Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola amigos, buenas noches.
Programa Medianoche.
Un programa
dirigido por Antonio José Ales.
Uno de los temas más controvertidos y yo creo que menos defendibles de cuantos han pasado por Medianoche hasta ahora. Vamos a hablar de un supuesto planeta que se llama Ummo, con dos M's, U-M-M-O, Ummo. Además de contarles cosas, opiniones personales, detalles, es contactar con aquellas personas que han sido antes. Deberían proceder del planeta Ummo, situado en torno a la estrella Yuma, identificado por aquellos seres con la estrella que nosotros conocemos como Wolf 424, y situada a más de 14 años luz de la Tierra.
OVNI.
Objeto volante no identificado.
Episodio 5. Ummo.
José Juan Montejo, abogado y criminólogo.
Pues Ummo, con dos M's y sin H, en principio, pues es el nombre de un supuesto planeta habitado, del cual pues una serie de personas en el Madrid de mediados de los años 60, que se reunían en una tertulia, bueno, como muchas que había en aquella época, esta en concreto se celebraba en el sótano La Ballena Alegre del Café León, pues empezaron a recibir una serie de mensajes por vía postal y telefónica de estos autodenominados expedicionarios de Ummo, que en esas primeras comunicaciones decían o afirmaban que procedían de un planeta con ese nombre situado a unos 14,6 o 14,4 años luz y que se encontrarían en misión de exploración e investigación sobre nuestro planeta desde unos 16 años antes, desde 1950.
Contexto y primeros contactos ummitas.
El contexto de esos contactos hay que situarlo en la tertulia a la que me referí, de La Ballena Alegre, que estaba formada por Fernando Sesma Manzano, un funcionario del Estado, del Cuerpo de Correos y Telégrafos, pero que para lo que nos interesa era un personaje muy conocido pues de la farándula o del mundillo esotérico y paranormal, podría decirse, de la capital de Madrid pues desde los años 40. Él fue, Fernando Sesma, pues uno también de los pioneros en hablar sobre el tema de los platillos volantes entre nosotros en España, y de hecho pues algunos de los primeros libros sobre platillos volantes pues llevan su firma, si mal no recuerdo, pues uno que se titulaba Los platillos volantes vienen de otros mundos, de 1955 nada menos. Bueno, pues 11 años después, en 1966, resulta que el bueno de Fernando Sesma, a comienzos de ese mismo año, en el mes de enero, pues comienza a recibir una serie de llamadas telefónicas de un personaje que se le presenta como un tal Day-98 y que sería el jefe de la misión española, por decirlo así, o de la misión ummita, mejor dicho, en España. Y bueno, pues que dentro de esa tarea de investigar pues la civilización terrestre, nuestra ciencia y cultura, pues parece ser que estos pretendidos ummitas pues tenían también la función o la orden por parte de sus superiores pues de contactar con una serie de personas que podrían ser, digamos, afines o proclives a la idea de admitir la existencia de extraterrestres, y no ya solo eso, sino la existencia de extraterrestres mimetizados o infiltrados dentro de nuestra sociedad. Entonces esas primeras comunicaciones fueron telefónicas, siguieron comunicaciones de tipo epistolar, por correo ordinario, es decir, en forma de unos informes escritos a máquina, con máquina de escribir, quiero decir, y que primero Fernando Sesma y luego otros de sus compañeros de tertulia, podemos citar así a vuela pluma, pues a un comisario de policía que se llamaba Dionisio Garrido, a un funcionario del antiguo Ministerio de Obras Públicas que se llamaba Enrique Villagrasa, a una funcionaria o secretaria de la Embajada Norteamericana en Madrid que se llamaba Alicia Araujo, pues estas personas a lo largo de los siguientes meses de 1966 comenzaron o siguieron recibiendo pues lo que eran el corpus documental básico inicial de los UNMITAS, una serie de cartas pues donde describían su cultura y donde también, y eso es lo interesante, ¿no?, de este contacto, pues se les daba información de tipo científico, técnico, sobre diversas materias como medicina, astronomía, biogenética, etc.
El caso Humo comenzó a difundirse en los sótanos de un famoso café madrileño llamado León. Dicho sótano respondía al nombre de la ballena alegre. A estas charlas acudían interesados, algunos famosos literatos y ante todo reconocidos divulgadores del fenómeno ovni. Fernando Sesma promovía estas charlas.
El hombre del espacio, yo no voy a decir que está y que no está, porque eso es utilizar una lógica de dos dimensiones muy pobre que tenemos nosotros los seres humanos. Habría que hablar largo y tendido de algo verdaderamente maravilloso, que es su lógica en cuatro dimensiones o tetralógica. A ellos les interesa mucho, y a nosotros mucho más que a ellos, el que la humanidad se vaya preparando a marchas forzosas, pero sin violencias, para la posibilidad de un encuentro.
Pues podía encontrarse, como dijo un buen amigo mío, una especie de corte de los milagros, ¿no? Una especie de espectáculo valle-inclanesco o de esperpento, pero bueno, eso quizás sea una lectura demasiado extrema.
Es que no hay un día, no hay una hora H, porque estos señores no son exhibicionistas, no son violentos.
Pero bien, sí es verdad que quizás en el momento de mayor popularidad de Fernando Sesma, cuando él también pues acudía y frecuentaba programas de televisión de La Única que existía a finales de los 60, y eso pues contribuyó, claro está, el aparecer varias veces en lo que se llamaba la pequeña pantalla, a incrementar su popularidad y, por supuesto, a que el lugar donde él se reunía y mantenía sus tertulias, pues de la noche a la mañana, pues viera aumentado de modo exponencial el tipo de personas que iban allí. Entonces, digamos que siempre en torno a Fernando Sesma pues hubo un núcleo, un grupo de fieles, pues que eran los que le habían acompañado desde los primeros momentos, pues desde mediados de los 50, que es cuando él forma y funda la que de hecho es la primera organización o grupo bueno, de investigación y de divulgación ovni o platillista, si se quiere, en España, que era la Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio, BURU. Un extraño nombre que parece que designaba a otro hipotético planeta con el cual o con cuyos habitantes Sesma afirmaba haber estado en contacto, pues entre estos primeros amigos de los visitantes del espacio, pues ahí hubo una serie de personas, pues que podían ser 15 o 20, incluso algunos más, que fueron acompañando a Sesma a lo largo de los años y casi pues permanecieron fieles ahí, ¿no?, hasta que las tertulias fueron bueno, extinguiéndose o concluyéndose por unos u otros motivos pues casi 20 años después, hasta mediados de los 70. Pero claro, un grupo de estas características, donde se hablaba de extraterrestres o bueno, o de marcianos, según machaconamente insistía la prensa de los años 50, pues lógicamente debía atraer pues a gran número, no solo de curiosos, sino de gente pues con ganas de echarse unas risas, de guasones y de bromistas, pues que efectivamente también acudieron a la Ballena Alegre y dieron rienda suelta, digamos, a su sentido del humor. Y junto a estos, pues también había otra serie pues de gentes que, bueno, pues con mejores o peores intenciones, pues tenían afición o interés por no solo ya por los ovnis o por la posibilidad de contactar con extraterrestres, sino por otros temas como astrología, esoterismos diversos, lo que luego se dio en llamar pues temas relacionados con la nueva era, de medicina natural, de vegetarianismo, en fin, este tipo de cuestiones que también en la España franquista pues de los años 50 y 60 pues eran casi casi tan marginales y tan dudosas, entre comillas, como el tratar o hablar en público del tema de los extraterrestres y los platillos volantes.
Manuel Carballal, investigador, director de elojocrítico.info. Las redadas.
Hubo redadas policiales en las tertulias de la Ballena Alegre, como en otros bares de tertulia de la época, que además han llegado a contribuir a toda la mitología que rodea a Humo, como si formase parte de una conspiración del poder para ocultar el contacto con los extraterrestres, cuando es bastante más lógico suponer que en la época del régimen de Franco, en finales de los 60, principios de los 70, esas reuniones semiclandestinas en un lugar como los sótanos del Café León, donde se había fundado la Falange, por ejemplo, donde se reunía Primo de Rivera con los fundadores de la Falange, había despertado el interés, lógicamente, de la brigada político-social de la época, lo que luego sería la brigada de la policía judicial, y se tomaron medidas. Pero creo que es más razonable suponer que se trataba de un interés por esas reuniones extrañas y clandestinas que por un intento de acallar, en base a una conspiración internacional, el contacto con los extraterrestres.
Entresaco del mensaje que los humitas querían que habláramos de ellos en medianoche.
Llamada humita recibida en el programa Medianoche, dirigido por Antonio José Alés.
Y empiezan a manifestarse de nuevo y nos llegan documentos a nosotros. Esta era la llamada que recibíamos y grabábamos porque nos pidieron expresamente que primero preparásemos un magnetofón para grabar. Y esto es lo que nos dijeron.
Pues sí, las llamadas telefónicas tenían un acento peculiar. Se trataba de unas voces, pues entre metálicas, como de tipo gangoso, como de unas personas que también se describían como que parecía que estuvieran operadas de la garganta. No obstante lo cual, pues eso no fue óbice, como digo, para que algunos de estos primeros contactados pues mantuvieran unas conversaciones telefónicas de cierta duración. Se habla incluso, creo recordar por parte de Enrique Villagrasa, que llegó a hablar con un humita pues durante más de una hora. Y eso se explicaba después por parte de estos pretendidos extraterrestres como que algunos de ellos, pues digamos que no habían perdido en su totalidad la capacidad para pues para poder verbalizar, y que serían estos unmitas que aún podían mantener esa capacidad para mantener conversaciones a un nivel aceptable, pues los que serían enviados a la Tierra para integrar esas misiones de exploración.
Soy Enrique Villagrasa.
Me acuerdo que un día la criada que teníamos dice, oiga, dice, le ha llamado el señor del planeta. Ella cogió el teléfono y preguntaron por mí con esa voz gangosa, extraña. Y entonces ella identificó que era... Todo eso lo tengo anotado en alguna de estas carpetas. Todas las conversaciones que tuve con ellos y de qué tratamos ahora, claro, no recuerdo de memoria. Una de las veces estuve 2 horas y media hablando por teléfono. Además me pilló de sorpresa, no tenía nada a mano. Y me contestaba él todos los temas que yo preguntaba, pues me lo iba contestando. Solía llamarme un señor que se llamaba Day 98. Day 98.
Pero lo más característico de los unmitas, como digo, de los contactos con estos pretendidos alienígenas, más que las comunicaciones telefónicas, es el contacto epistolar, las cartas e informes, pues que ahí están y que yo creo que casi en su totalidad pues se han conservado en todo este tiempo.
¿Qué personajes recibían estas cartas? Antonio Rivera.
Bueno, yo diría que
programa Medianoche.
Profesionales, por ejemplo, personas pertenecientes a profesiones liberales, empleados. Hubo un comediógrafo que fue el fallecido Alfonso Paso. En general eran personas de un nivel cultural de medio a alto. No había personas de un nivel cultural muy bajo, no, eran más bien personas de un nivel cultural alto.
¿Cómo eran aquellas cartas? ¿Cuál era su contenido?
Unas eran las de tipo divulgativo y anecdótico, pues donde los sunitas a lo mejor pues daban una información pues sobre la vida cotidiana en su planeta, bueno, y se dedicaban ahí a describir pues lo que era como la jornada diaria y doméstica de una familia sunita. Entonces, pues ahí hablaban, por ejemplo, de cómo eran sus casas, que era como una especie de construcciones en forma de seta o de hongo. Luego también, pues estaban las propias casas sunitas, pues dotadas de toda una serie de artilugios y de gadgets, vamos a llamarlos así, que podía ser como una especie de sublimación, ¿no?, de lo que algunos podían pensar en una sociedad utópica y súper tecnificada en los años 60. Y junto a esto, bueno, pues también se hablaba de algunos pronósticos sobre la aparición o llegada de sus naves a la Tierra, comunicaciones de tipo técnico, de tipo científico, y que, bueno, pues donde se describían una serie de conocimientos o de avances en el campo, por ejemplo, de la biogenética. Por ejemplo, ahí se hablaba de la existencia de una hipotética cadena de 86 átomos de criptón, que sería el elemento que serviría, según los sunitas, para unir o para vincular el alma con el cuerpo. Es decir, que ellos hablarían incluso de una demostración científica, entre comillas, de la existencia del alma. Luego también había cartas donde describían la forma y el sistema de sus viajes por lo que podíamos llamar una suerte de hiperespacio. Ellos hablaban de que existían una serie de pliegues en el espacio-tiempo y que sería algo, bueno, se puede hacer la comparación muy grosera, pero en fin, para quizás que se me pueda entender mejor, con los agujeros de gusano. Es decir, que se abrirían como unos supuestos canales o pasillos en el espacio a medida que se fuera curvando, y que es lo que permitiría acortar las distancias estelares. Por eso decían ellos que, aunque la distancia entre Ulmo y la Tierra o nuestro sistema solar era de esos 14 y pico años luz, pues que en realidad ellos realizaban sus viajes por el espacio a través de esos atajos espaciotemporales, y que en realidad pues tardaban tanto en ir como en volver unos meses nada más.
Avistamientos de naves sunitas.
En este caso, pues hay dos avistamientos supuestos, ¿no?, muy polémicos, que ocurrieron en los alrededores de Madrid al comienzo del tema Ulmo. Pues uno de ellos fue en el barrio de Aluche, en febrero de 1966, a las pocas semanas pues de haber recibido SESMA sus primeros contactos telefónicos. Y luego, un año y medio después, aproximadamente en junio de 1967, pues otro avistamiento más famoso y polémico que el anterior, me atrevería a decir, y que ocurrió pues a escasos kilómetros del primero, del de Aluche, y concretamente tuvo pues dos fases, digamos, la observación de una de estas astronaves, entre comillas, evolucionando sobre los castillos de San José de Valderas, y que presentarían el signo distintivo de Ulmo, que no lo hemos dicho hasta ahora, pero bueno, como sabrán muchos de nuestros oyentes, pues se trata de una especie de H mayúscula cruzada por un eje vertical central. Y luego ese objeto, aeronave o lo que fuera, visto sobre los castillos de Valderas, de San José de Valderas, pues habría aterrizado pues unos minutos después en las estribaciones de la carretera de Boadilla del Monte.
Para apoyar los avistamientos, se difundieron una serie de fotografías en las que aparecían las supuestas naves sunitas y las señales de su visita. Manuel Carballal.
Como diría Juan José Sánchez Oro, el caso de San José de Valderas fue la epifanía del mito de Ulmo. Fue el momento de mayor eclosión después de esas conversaciones telefónicas, de esos documentos que se recibían por vía postal. José Luis Jordán Peña, no solo, sino en compañía de otros, creó un nuevo engaño, similar al que ya había realizado un año antes en Aluche, pero más sofisticado, muy bien planeado, a muy bajo coste, además, y consiguió convencer a la mayoría de los seguidores de Fernando SESMA de que el caso era evidente. Y lo hizo realizando una maqueta de mediano tamaño que estaba suspendida de una caña de pescar que sostenía, según a mí me contaron quienes hicieron las fotografías, es decir, José Luis Jordán Peña y Vicente Ortuño, hizo una serie de fotografías en las que, lógicamente, digo esto porque yo reproduje lo que él hizo en base a las indicaciones que él me dio. Nos fuimos en el mes de junio a San José de Valderas, en Alcorcón, hicimos exactamente lo mismo que él había hecho, y cuando tú revelas el carrete fotográfico, es inevitable que en alguna de las imágenes aparezca la caña o aparezca una mano. Por esa razón se recortaron los negativos, y cuando se enviaron a la prensa por vía postal faltaban algunos de esos negativos que nunca aparecieron, ¿no? Podemos presumir que porque en ellos estaba parte del fraude. Y de la misma manera en que a fecha de hoy yo tengo evidencias físicas, elementos, objetos que se utilizaron en algunos de los fraudes, por ejemplo, para imprimir las láminas que se encontraron después del supuesto aterrizaje de una de estas naves que tenía, todavía conservaba a Jordán Peña en su poder, no me cabe ninguna duda, y creo que a nadie con un mínimo de información le cabe ninguna duda de que las fotos son falsas, no solo porque lo haya reconocido el autor, sino porque tenemos todos los elementos de juicio, hemos reproducido cómo se hicieron, y a mí no me queda ninguna duda.
A primeros de la década de los 90, José Luis Jordán Peña confesó ser el creador de este caso. Este es un fragmento de la última entrevista concedida. La realizó el periodista David Cuevas.
En mis informes de humo encontraréis verdaderas realidades. Las falsedades que hay en humo, ¿cómo escribí humo? Escribí humo con parte de los conceptos, son cualquiera estudioso las sabe. Y algunas son imaginativas. Vamos a llamar núcleos, le llamo núcleos. Núcleos A, núcleo B y núcleo C. Núcleo C hace mucho tiempo que lo he dicho, la falacia. Pero los dos núcleos eran imposible.
Pero para que nos entendamos, José Luis, los dos núcleos de los que usted no nos puede hablar vendrían a ser fuentes de financiación para todo el...
Los núcleos eran para informarnos alguna una cosa importante.
Debido a los problemas ajenos a este mundo, nos vemos obligados a cortar la comunicación. El resto de información será distribuida cuando ellos lo permitan. Debido a los problemas ajenos a este mundo, nos vemos obligados a cortar la comunicación. El resto de información será distribuida cuando ellos lo permitan.